Bueno, cuando compramos algo de calidad o que consideramos único o exclusivo, normalmente tratamos de conseguir un certificado de autenticidad, es decir, un documento que nos confirme que lo que tenemos es original y no una imitación, que ya sabes que hay muchísimas por ahí. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando lo que adquieres es una obra de arte digital? Es decir, algo no material, no tangible. ¿Qué o quién te asegura que lo que has comprado es realmente auténtico? Pues lo hace una NFT. Su traducción sería algo así como artículo virtual no fungible. Se trata de un certificado de autenticidad digital para aquellas obras en formato virtual. Por ejemplo, se acaba de subastar el primer tuit que emitió el creador de la red social Twitter. Se ha vendido por 2,9 millones de dólares y su veracidad está certificada por NFT. Lo mismo puede ocurrir si un artista crea un cuadro virtual que solo puede verse en una pantalla. Puede haber copias, pero el original está validado por esta tecnología NFT. La pregunta que nos hacemos es si estos certificados, estos NFT, pues tienen también un valor jurídico. Si, por ejemplo, sirven ante un juez como un certificado de autenticidad. Pues la respuesta nos la da la abogada especializada en propiedad intelectual y derecho de nuevas tecnologías e Internet, Cristina Villasante.
Tiene validez jurídica porque en nuestro ordenamiento jurídico, los documentos electrónicos, esto no dejaría de ser una operación o un documento electrónico, un certificado emitido electrónicamente, pues lógicamente tiene esa validez jurídica. A la hora de utilizar un NFT en juicio y poder demostrar la autenticidad de una obra a través de un NFT, pues lógicamente habría que evaluar cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha emitido ese certificado electrónico y cuáles son los documentos o los elementos de prueba que nos permiten acreditar esa autenticidad.
El funcionamiento de un NFT es muy sencillo. Recoge el nombre del autor y su valor inicial y queda recogido en un vídeo, un audio, un texto o un archivo comprimido. De esta forma, su duplicación y reemplazo es imposible. Al arte digital se le denomina criptoarte. El artista traslada su arte material a un plano virtual, quedando protegida y encriptada, y de esta manera se garantiza tanto su autenticidad como la autoría de la misma. Esto ha supuesto un hito en la compra-venta del arte y de la que muchos artistas se han podido beneficiar. Uno de ellos es el español Javier Arrés, considerado uno de los pioneros del criptoarte. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, como artista, ¿qué es lo que aporta realmente un NFT a tus obras?
A ver, lo que nos aporta los NFT o la posibilidad de vender es la posibilidad de vender obra digital original única. Antes no existía un mercado del arte digital. Digamos que antes se pagaba por el uso. Imagina que me encargan una portada de una revista, yo hago esa obra, la hago una obra digital, me pagan por el uso de esa portada, pero luego, a no ser que tenga un éxito grande y se venda en print, en impreso, en camiseta o en taza, no había un mercado del arte porque no se podía asegurar ni demostrar que esa era la obra única original. Una vez que podemos demostrar que esa obra es única y original, se nos abre un mercado completamente inmenso, ¿no? Entonces, lo que esto ha hecho es surgir, crear el mercado del arte digital, la posibilidad de los artistas digitales, como yo, que soy las dos cosas, digital y tradicional, vamos a decir, pues la posibilidad de hacer ventas de obra única de nuestra obra digital. Antes era imposible, era muy difícil.
¿Cuánto te cuesta implantar un NFT en tus creaciones?
A ver, hacer mis creaciones NFT, la palabra sería acuñarla, ¿no? Se dice así en el mundillo,
acuñar
una acuñar, sí, en inglés es mintear, no mint. Lo que hacemos es que esa obra se sube a la blockchain, en mi caso, pues por ejemplo, un MP4, que es un vídeo o un JPG, se sube a la blockchain y la blockchain te devuelve un smart contract con todo, como muy bien has explicado, con todo el tema tal, de todo lo original y tal. Entonces, el coste es dependiendo del gas. El gas es un precio que se paga dependiendo un poco de la cantidad de personas que están intentando hacer esa acción, vamos a decir, ¿no? Que lo pongo siempre de ejemplo, es como una autopista, ¿no? Que si está muy llena de gente que quiere circular por autopista vale más caro y si está más vacía pues vale más barato, ¿no? Entonces, ahora mismo yo diría que el precio está oscilando a lo mejor entre 80 y 250 dólares dependiendo del día y la hora en lo que lo hagas. Si ves que en un momento, por ejemplo, al acuñar tu obra pues vale muy caro, 250, te puedes esperar perfectamente uno o dos días a que se reajuste, a que baje y tal. Digamos que esa es un poco la horquilla. Al principio, como era un poco, había mucha menos gente, estaban creándose muchos menos NFT, el precio era más barato, a lo mejor costaban entre 8 y 20 dólares. Ahora mismo digamos que ronda por ahí, entre 80, 250 y quizá a veces un poco más.
Pero claro, al final esto supone una garantía y al final un valor también,
sí,
para todo lo que
claro,
tú haces,
claro,
¿no?
Sí, a ver, el arte tradicional también tiene un coste. Yo lo pongo muchas de ejemplo porque la gente dice, ah, vale, pero vale dinero. Digo, bueno, también te vale dinero un lienzo, un marco, enviar el cuadro a una galería o a una feria internacional con su seguro, imprimir una obra, vale un dinero, una escultura, sacar los moldes o hacer la escultura original tiene un coste de material. Digamos que ese es el coste que tiene el asociar ese smart contract, ¿no? Que hagan esa función y se genere esa obra única. Pero es totalmente una gran ventaja, quiero decir, una gran revolución. Y me parece que, bueno, si tiene un poco de vista, por ejemplo, pongo siempre de ejemplo, o recomiendo los sábados por la mañana para acuñar obra, porque hay menos tráfico y entonces suele ser más barato, por $80 o $100 está muy bien, siempre que tenga una obra que sea pues importante o que tenga ganas de que esté en la blockchain, ¿no? O sea, que está muy
Oye,
bien.
Javier, ¿cuál ha sido tu última obra?
Bueno, pues mi última
digital,
obra...
Digital, ¿eh? Digital.
Sí. Mira, ahora mismo, hace un par de horas he puesto una obra a subasta, que es de mi colección de Visual Toys, pero de 3D, que está ahora mismo en subasta en Maker's Place durante 24 horas, ¿no? Lo que se hace es que se pone un precio de reserva, en este caso, que son $6,000, y entonces cuando alguien alcance esa puja de $6,000, se activará una cuenta atrás de 24 horas de subasta hasta que se acabe, ¿no? Pues esa está ahora mismo, se mete en mi Twitter, es lo último que tuiteé hace 20 minutos, esa obra, esa es la
¿Y
última.
¿Y tienes su NFT correspondiente?
Claro, ya está acuñada, uh-huh. Totalmente, claro. Sí, ya una vez que se pone a subasta en el Makerplace, o bueno, no tienes por qué ponerlo a subasta, puedes tenerlo ahí, esperas las ofertas que quieras y ya está. Ya es un NFT, claro. Esto es lo bueno. Yo ya, por ejemplo, toda mi obra digital es un NFT, está acuñada en la blockchain. Eso te da mucha seguridad. En mi caso, yo no publico una obra digital hasta que no está acuñada, porque justamente así es cuando tengo la seguridad de que ya esa es la auténtica, y aunque alguien haga un mal uso de ella por ahí, siempre está el contrato, el smart contract y todo, que queda muy claro cuál es la auténtica.
Y además, si la gente está buscando una obra concreta tuya, realmente esta es la garantía de que lo es,
sí,
¿no? Pues Javier Arres,
caso,
que vaya muy bien esa subasta, que la vendas pronto,
gracias,
y bien, además. Gracias, Javier.
Muy bien, gracias. Chao,
bueno,
chao.
Pero ¿se puede falsificar un NFT? Pues para ello contamos con el experto en ciberseguridad, Deepak Dasbani. Deepak, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos aprendiendo mucho esta tarde porque esto de la NFT nos sonaba a todos un poco bastante lejano. ¿Pero se puede falsificar realmente?
Bueno, realmente, técnicamente, como se basa en la tecnología blockchain, como acaba de decir el artista con el que hemos hablado, no se puede falsificar. El problema es el que sucede siempre a la hora de hablar de delitos en Internet, que se puede intentar falsificar la identidad, o sea, suplantar la identidad del autor para emitir un NFT falso, y esto es lo que generalmente se hace. Por eso en muchos sitios se empiezan a adoptar la tendencia de la misma que se utilizan los exchanges para la gente que hace transacciones con criptomonedas, que es acreditar la autoría y la identidad del autor, porque lo que se suele hacer es suplantar la identidad del artista para emitir NFT falsos, y eso es algo que ya se lleva haciendo un tiempo, ¿no?
O sea, ¿conoces algún caso, ¿no?, de una falsificación de ese NFT?
Sí,
esa
hemos
autoría.
Visto casos
uh-huh.
ya. Sí, claro, lo que se hace es suplantar la identidad del artista y emitir un NFT falso. Entonces, claro, tú no sabes si realmente la obra es real, si el autor es quien dice ser, ¿no? Si el artista es quien dice ser. Por eso, en muchos casos, al final hay que llegar a utilizar las mismas técnicas que se utilizan en el negocio del arte tradicional. Pero es lo mismo que sucede en el negocio del arte tradicional cuando se venden piezas falsificadas, ¿no? O sea, o imitaciones o réplicas de obras de arte, que incluso en muchos casos cuesta reconocer la diferencia entre la obra real y la obra falsificada. Pues algo así sucede con esto en el mundo digital, ¿no?
El mundo digital, pues eso, que abre siempre la puerta a que haya por ahí alguien que pueda coger atajos, desde luego.
Luego por otra parte también suele ser que, como siempre, que se pueda utilizar vulnerabilidades para entrar a plataformas donde los usuarios y esos mercados de NFT, ese es otro delito que es inherente a prácticamente cualquier movimiento que hagamos en Internet, y que también en muchos casos ha sido problema relacionado con esto de los NFT, ¿vale? Aparte de el primero, suplantar la identidad del artista, y el segundo, robar la identidad uh-huh. o los datos de usuario y autenticación de un usuario mediante técnicas como phishing y las técnicas habituales que se utilizan para este tipo de delitos, ¿no?
Pues Deepak Dasbani, gracias por atendernos y explicarnos todas estas cuestiones.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Un abrazo.